así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Como ninguna, la comunidad de mexicanos sin documentos en Nueva York fue golpeada por la pandemia, como ninguna de otras comunidades, porque vivían en Nueva York, una ciudad que mucho tiempo fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Gracias al proyecto Conexión Migrante, que trabajó esto con la Fundación Taller Festival Centro Gabo, hoy le traemos la historia de los mexicanos en Nueva York y cómo construyeron sus propias redes de migrantes. Este es un trabajo de Nadia Sanders, Jimena Natera y la Conexión Migrante para Así Como Suena.
En marzo del 2020, la ciudad de Nueva York se convirtió en la zona cero del avance del coronavirus en Estados Unidos. Calles vacías, escuelas cerradas y un éxodo masivo de personas en la ciudad fue seguido por una marea que arrastró empleos, ahorros y vidas.
La comunidad mexicana, en su mayoría migrante indocumentada, fue de las más afectadas en medio de un ambiente de odio por el gobierno de Donald Trump. Con el consulado mexicano saturado y un acceso casi nulo a los paquetes de rescate del gobierno de Estados Unidos, la comunidad volteó hacia sí misma en busca de ayuda. Y la encontró. Mi nombre es Nadia Sanders, periodista de investigación.
Yo soy Jimena Natera, fotógrafa y documentalista en Nueva York. Y esta es la historia de Ángel y René, dos hermanas inseparables que vivieron de todo juntos hasta que llegó la pandemia.
Ángel y René se casaron con dos hermanas. Los dos emigraron de Calihualá, en la región mixteca de Oaxaca, a Nueva York. Trabajaron en el mismo restaurante y vivieron juntos por casi 20 años.
Él se vino un año antes y de ahí me vine yo. Yo vine primero en el 90, salí a México, me casé y después se vino mi hermano. Él fue prácticamente el que me trajo. Y ya nos quedamos aquí en el mismo trabajo desde que llegamos. Los dos nunca nos hemos separado. A los 3 años, 3 y medio por ahí, mi hermano se fue porque yo le hice los 3 años a mi hija. La grande nació en México y ella estaba en México. Y ya mi hermano fue y de ahí se trajo a mi esposa, a mi hija y a su mujer de él. Ya mi esposa se quedó y su esposa de él se regresó a los 2 años a México. Había dejado otras 3 niñas allá, entonces aquí salió embarazada, tuvo al niño, el que tiene ahorita 16, se lo llevó de 1 año. Y ya regresó el muchacho hasta que tenía ahora 14 años por ahí. Nosotros siempre decíamos a mi hermano que no le negara la oportunidad de poder dominar esta lengua, que era muy importante en México.
Que tarde que temprano el niño tenía que venir.
O se lo iba a reprochar al rato, decirle por qué no me diste la oportunidad, yo siendo de allá, aprender el idioma.
Ángel nos recibió en su departamento a 1 año de que Nueva York vivió la pandemia que ha matado a más de 30.000 personas en la ciudad más poblada de Estados Unidos. Recuerda que acababan de celebrar el cumpleaños de René, el 15 de marzo, cuando les informaron que cerraría el restaurante al siguiente lunes. A inicios de ese mes, cuando se anunció el confinamiento en Nueva York, Olga, la esposa de Ángel, salió de compras para tener comida para sus 3 hijos más chicos, de 16, 14 y 13 años. Días más tarde comenzó a sentirse mal. Después fueron su esposo Ángel y su cuñado René.
Sí, ya estábamos, que estaba pasando la televisión, pero nosotros no creíamos, ay, ¿qué va a ser COVID? Que eso no es como una gripa y se nos va a quitar. Pero pues después pasó el tiempo, una semana, y nosotros seguíamos igual, no se nos quitaba, y luego empezábamos con los dolores de cabeza. Pero unas punzadas, pero horribles, 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 que no se me quitaba. A veces me sentaba ahí que me tallaran porque yo no aguantaba la cabeza, sentía que me iba a estallar. A mí y a mi hermano nos dio más duro, a ella un poco menos. Y después las calenturas.
Estados Unidos supera a China e Italia. Ella es el país con más contagios de coronavirus en todo el mundo. Los hospitales de Nueva York se desbordan de pacientes. Un médico nos cuenta el esfuerzo dramático que hace por salvar vidas en un sistema al borde del colapso. Y tambalea la economía. Más de 3 millones de personas solicitan el subsidio de desempleo. Es el mayor número en la historia del país.
Para muchas familias de migrantes, como la de Ángel y René, fue especialmente duro, porque de un día a otro se quedaron sin empleo, sin dinero, sin comida y en peligro de muerte. Los tres adultos se enfermaron de COVID-19 y tuvieron que permanecer confinados con sus hijos en el mismo departamento por más de un mes.
Nosotros, con mis hijos aquí, nos pedían de comer y uno ya no podía por las piernas. No hubo amigos, no hubo nadie. Nosotros solos y tener que la impotencia de darles de comer, ellos nomás piden. Y nadie dijo, bajen abajo, hay comida, les vamos a dar o algo, nadie. Fue muy duro para los tres, mis hijos se van a quedar. Ellos se van a quedar, mi esposa se va a morir, yo también, mi hermano. O sea, todo eso, pues no lo platicaba con mi esposa ni ella conmigo, pero me entraba, ¿no? Pues solo lo que hacía era encomendarme a Dios. Dije, si tú me vas a llevar, pues llévame. Por lo menos deja a alguien, alguien que tenga que ver por ellos. Y pues lastimosamente, pues fue mi hermano el que ya no pudo. Y lo mandamos al hospital y todavía no lo puedo aceptar, no lo puedo asimilar, porque yo, como le digo, él ya iba sin calentura, ya estaba pasando simplemente por la respiración.
Olga recuerda que su hija mayor, de 20 años, es la que recibió la noticia porque habla bien inglés y es la que entendía las llamadas.
Estábamos en la cocina cenando cuando en eso llamaron y dijeron que si dábamos la autorización, dice, para que les dieran no sé qué para eso del corazón o algo así de electricidad o yo no sé, algo así, que si dábamos el permiso. Y me dijo mi hija, mami, porque ellos hablaban inglés y pues mi hija era la que atendía las llamadas y me decía, mamá, dice que si dan permiso que le den los electroshocks, dice, a mi tío. Le digo, mami, tú dile que hagan lo que tengan que hacer, que tu tío, si es para mejorar a tu tío, está bien. Como a los 20 minutos.
No, como unos 10, 15, 5 minutos.
Ya después luego nos regresan la llamada.
Que ya había fallecido.
Que él ya había fallecido.
Yo hasta puedo creer que él ya estaba muerto. Ya, sí. Él ya no estaba. Ya no estaba, porque como familia uno lo siente. Uno lo siente. Cuando mi hija se guardó muchas cosas, a lo mejor que el doctor le decía y no los quería a lo mejor comentar por dolor. Sí. Entonces, uno presiente. Y ya yo vi en su cara cuando ella me volteó a ver y me dijo, usted consciente, yo ya lo sentí. Yo sentí que él ya no estaba vivo, simplemente estaban haciendo eso los doctores para, no sé, ¿para qué? Pero no, ya no estaba vivo. Y pues sí, me dieron la noticia. Entonces ya mis hijos oyeron, mi hijo rompió las paredes, todos nos volvimos locos. Mi hijo, porque él lo quería como su papá. Él vivió aquí 20 años con nosotros. Entonces, pues más bien, nosotros lo sentimos mucho. Yo ni a mi padre le he llorado como a él, como a mi hermano. Y eso es todos los días. Él me veía como su papá y yo como mi papá, él, porque nos contábamos todos. Él tenía problemas, me los comentaba, que esto, yo tengo problemas, esto. O incluso luego nos cuidaba mucho, al menos a mí, luego decía, échate adelante, trabajamos juntos. Vete adelante, me voy atrás, dice, para que si algo te pasa, yo estoy atrás, o viceversa.
La población latina inmigrante tuvo la mayor tasa de muertes, hospitalizaciones y contagios por COVID-19.
Es un análisis muy detallado que ha entregado el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York con base en los casos de coronavirus, tanto los contagios como también las hospitalizaciones y el número de muertes. Y aquí se detalla cómo en los 60 códigos postales que hay en los 5 distritos que componen a la ciudad de Nueva York, pues evidencia que en aquellos lugares donde hay mayoría de población negra y también mayoría de población hispana, es donde se han presentado no solamente más casos, más hospitalizaciones, sino también mayor número de muertes. Entre la población negra y la población hispana se duplica el número de muertes comparado con los blancos, pues aquí en la ciudad de Nueva York.
En la ciudad de Nueva York se registraron más de 33.000 muertes por COVID-19 para inicios de junio del 2021, de las cuales el 34% era población latina, es decir, más de 11.000 personas.
En el estado de Nueva York hay al menos 400.000 migrantes mexicanos indocumentados que fueron excluidos del apoyo que dio el gobierno federal por $600 semanales. Fueron las organizaciones civiles las que auxiliaron a la comunidad.
Son redes que se han construido a partir de la persecución migratoria, de los ataques a las Torres Gemelas y de los desastres naturales, donde la población migrante indocumentada ha sido invisible al sistema.
La organización Mixteca y el padre Juan Carlos Ruiz, de la parroquia del Buen Pastor de la Iglesia Luterana, fueron los canales de ayuda para Ángel y su familia, ahora a cargo de 4 menores.
Juan Carlos, que para mí él es el alma que Dios me puso en mi camino para muchas cosas. Para muchas cosas, él y Ángel Cabrera, el de DACA, el de Mixteca, que su esposa es de la Mixteca, ellos, organización Mixteca, que está acá. Entonces, él siempre venía desde antes a visitarme por lo de DACA y a investigar cómo llegué a este país y todo. Bueno, era su trabajo, ¿no? Okay. Entonces me conocían y entonces ellos me presentaron al padre antes de que nos enfermáramos. Entonces el padre me conocía. Gracias a Dios el padre nunca me dejó, siempre me dio despensas para yo comer.
DACA son las siglas del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que se implementó en el gobierno de Barack Obama. Y su hija mayor, la que viajó de 3 añitos, tiene el perfil para poder aplicar.
La migración mexicana en Nueva York es relativamente joven. Tiene apenas 30, 40 años como máximo. A diferencia de migraciones mexicanas en Texas o California, que se establecieron hace más de 100 años.
En los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut hay 2.3 millones de mexicanos. En su mayoría provienen de la región Mixteca en el centro-sur de México y muchos hablan alguna lengua indígena y tienen un nivel máximo de estudios de nivel básico.
Esta condición los hizo más vulnerables a la pandemia porque no tuvieron información sobre los riesgos y muchos siguieron trabajando en áreas de limpieza, en cocinas y haciendo entregas a domicilio durante el confinamiento.
El cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, habló con Conexión Migrante en marzo pasado.
El primer, consulado de toda la red consular de México en Estados Unidos que se va al autoconfinamiento es Nueva York. Yo me acuerdo que avisé a México y México se quedó pues un poco espantado. Cuídense mucho. Nadie creía que de repente se iba a cerrar. Sí, se cerró la ciudad. Por los números que empezaron a ver que se iba a complicar derivado de la línea exponencial que empezó a crecer. Tuvimos complicaciones porque no hay presupuesto que alcance para que de un mes a un mes te digan 800 familias necesitamos apoyo. El promedio más o menos de repatriaciones y de apoyos que se daban y que se siguen dando, en una línea ordinaria, es de 2 muertos diarios mexicanos en Nueva York. Entonces, más o menos 64 mexicanos mueren al mes, promedio. 64 mexicanos mueren en promedio en Nueva York. Pues no es lo mismo que de repente tengas 60 o 64 familias que pueden pedirte o no apoyo, a que de repente haya 800 familias. No hay presupuesto que alcance. La mayor repatriación de mexicanas y mexicanos en toda la historia del Estado mexicano.
¿El apoyo económico en qué consistió?
Pues podían llegar hasta los $1,800 por familia.
Okay.
Y todo dependía también de la calificación del estado socioeconómico de cada caso.
Durante el 2020 y hasta el 30 de abril del 2021, los restos de 1.306 mexicanos fueron repatriados en cenizas por el consulado de Nueva York, el mayor número de toda la red consular mexicana del mundo en ese lapso.
Pero la ayuda del gobierno mexicano llegó tarde y no llegó a todos. Cientos de hogares de migrantes conservan las cenizas de sus familiares en la ciudad, porque en el consulado no respondían o porque algo salió mal en el acta de defunción, como le ocurrió a Ángel.
Me habían dicho que yo hablara al consulado mexicano, que no, ellos nos iban a ayudar. Hablé. Entonces en el consulado me dijeron que el 29 de septiembre se iba el primer viaje. Ya cuando me llamaron, me dijeron que ya estaba para que llevara la cajita y que tenía que poner pues bien cerrada y todo, ¿verdad? Entonces yo le dije a la muchacha que no tenía yo el acta de difunción bien porque había salido mal el nombre y que tenía que componerla. Le digo, sí. Dije, no sé ni quién sería la mujer, pero así me dijo. ¿Sabe qué? Dice, si usted no tiene eso, dice, lo voy a quitar del sistema. Digo, ok, bórrelo, no hay ningún problema. Le pedí otra oportunidad yo para ver si en ese tiempo yo arreglaba la...
El acta
de difunción. Ella me dijo que no. Y ya no volví a hablar.
En esos días, Ángel se enteró de que el padre Juan Carlos, de la parroquia del Buen Pastor, estaba por viajar a México para llevar las cenizas de otro migrante que había muerto por COVID. Una noche antes de su viaje, Ángel caminó hasta la parroquia con la caja de madera con las cenizas de su inseparable hermano René.
El padre Juan Carlos Ruiz ha trabajado por años con la comunidad migrante mexicana. Se ordenó como sacerdote católico y formó parte de la coalición Nuevo Santuario, una red de iglesias, abogados y activistas que reactivó el movimiento de los años 80 para brindar protección a migrantes en procesos de deportación. Hace un par de años fue expulsado de la Iglesia Católica por no seguir las reglas y se hizo ministro de la Iglesia Luterana.
La tarde de un domingo de marzo lo conocimos en su parroquia, ubicada a unas calles del departamento de Ángel, en el barrio de Bay Ridge, en el sur de Brooklyn. Y le preguntamos por qué consideraba importante llevar las cenizas a México en plena pandemia.
Lo que estaba en el consulado no que estaba mal, ¿no? Pero sí es una burocracia y es un poco impersonal, ¿no? Es decir, yo llegué al consulado y había un cuartito 12 por 12, ¿no? Donde tenían todas las urnas, todas las cajitas en cajas o amontonadas. Y yo creo que eso es una falta de respeto para las vidas. Yo creo que es algo así que cristaliza cómo se nos trata, ¿no? No solamente en la muerte, sino en la vida, ¿no? Entonces yo dije, al menos una brizna de dignidad. Yo personalmente, yo digo, yo al menos tengo que hacer ese viaje.
El padre Juan Carlos, junto con integrantes de la organización Mixteca, viajó a México y entregó las cenizas de René a su esposa y sus hijas, originarios de Oaxaca. Y visitó en Guerrero a la familia de Claudio, un migrante de 29 años que cuando supo que tenía COVID y que probablemente iba a morir, pidió que alguien le llevara las cenizas a su madre.
Y regresar y ves esas fotografías, bienvenido a casa. Y así en un puñado de cenizas, ¿no? Dices, ¿cómo? Yo creo que nos debemos a nosotros, es nuestro deber como ser humanos decir no, al menos decir no. Y era mi decir no. Yo siempre he dicho no vamos a poder con todos o con todas, no vamos a satisfacer, pero hay que hacer bien, aunque sea uno, hay que hacerlo. Y en nombre de uno, yo sé que hay muchos Claudios que no pudieron regresar, abandonados, olvidados, y tenemos que decir no al olvido, prohibido olvidar, y demandar justicia, ¿no?, en vida para nuestra gente.
El regreso a la normalidad, en la ciudad que nunca duerme, ha sido cuesta arriba para los migrantes. Muchos de ellos con menos horas de trabajo o sueldos más bajos y las mismas cuentas por pagar.
En redes sociales comenzó un movimiento impulsado por los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. Los que hablan bien inglés, los que hablaron con los médicos para recibir las malas noticias y comunicarlas a su familia. Y de las redes salieron a las calles. A inicios de marzo del 2021, a un año del golpe de la pandemia, la comunidad latina realizó protestas en la ciudad de Nueva York y en la capital del estado, Albany, para exigir que el Congreso autorizara apoyos a la comunidad migrante indocumentada.
Esta marcha se hizo con el objetivo de pedir por los trabajadores esenciales. Así que pues hoy tomamos el puente de Manhattan a Brooklyn y son muchos los trabajadores que están aquí acompañándonos, desde taxistas, de libreros, limpiadoras de casa, trabajadoras esenciales que han tenido que estar trabajando aquí en la ciudad sin ninguna ayuda. Así que estamos exigiendo al gobierno, al gobernador Cuomo, John Biden, el presidente de Estados Unidos, México a que apruebe los 3.5 billones de dólares para que todos estos trabajadores excluidos puedan beneficiarse con esta ayuda.
Después de las protestas, el 1 de abril, el Congreso de Nueva York aprobó 2.100 millones de dólares como fondo de ayuda a inmigrantes que perdieron su empleo durante la pandemia y que podrán recibir un pago de hasta $15,600 en un año. Para la investigadora Norma Fuentes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, este beneficio, el más alto que da un estado a inmigrantes irregulares, no es un hecho aislado.
Estas movilizaciones que he visto fueron organizadas en la ciudad de Nueva York, en el puente de Brooklyn, frente a la casa de la alcaldía, en muchos lugares. Y inclusive hubieron unos chicos que hicieron huelga de hambre, que no comieron por una semana. Toda esta movilización que se ha hecho en los últimos, desde paralelo con esto del Black Lives Matter, con la muerte de George Floyd, se han hecho movimientos paralelos para ayudar a los inmigrantes. Como que todo el mundo se ha pegado de esto, y entonces creo yo que ha tenido, claro, no es tan solo se le debe dar el crédito a ellos, pero no hubiese recibido la comunidad latina e indocumentada tanto atención, si no es porque estos chicos empezaron a demandar y a marchar en la calle con ollas y escobas y todos los utensilios que significan los trabajos esenciales que hacen los inmigrantes. Ellos empezaron a marchar, ¿eh? Y a hacer mucho movimiento social, tanto en la calle como por el internet.
Con los apoyos, familias como la de Ángel mantienen la esperanza de seguir adelante en memoria de los que ya no están. Ángel es ahora el único sustento para su familia, el motor que lo impulsa a trabajar hasta las 10 de la noche. Y el duelo no le robó la capacidad de celebrar la vida. Su próxima ilusión es festejar los 15 años de su hija Xiomara.
René puede descansar en paz. Sus 3 hijas más grandes ya acabaron sus estudios y viven cerca de su madre en Oaxaca. Y su hijo más chico está en Nueva York bajo el cuidado de su hermano Ángel.
Esta historia forma parte de la cobertura que realizó la plataforma de noticias Conexión Migrante con el apoyo de la Fundación Gabo en Colombia y el Laboratorio de Periodismo de Soluciones. Consulta la investigación completa, las redes de apoyo migrantes en conexionmigrante.com.
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.